Sed todos bienvenidos, aquí comienza Africanía. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Nos encontramos con el primer programa dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a la música, a las sociedades del continente africano, al continente vecino. Bienvenidos todos desde Radio Valleca, Radio Clara, Radio Enlace, Radio Polis, Onda Merlín, Onda Verde, Tastars, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio Burú, Radio Fuga, Radio Activa, Aldea Radio, Radio Filispín, Radio Villalba, Onda Polígono, Onda Azul Radio, Radio Gineto, La Unión de Radios Comunitarias de Madrid, Onda Toledo, La Cultural, Eco Negalés, La Web Radio Daniel Biglietti, Radio Misterera, Delegado Afro, Radio Cigüeña, Radio Caos, Radio Casares, Radio Agareso, Radio ECA, Al Otro Lado del Espejo, Radio Almaina y Radio Mután. Nos acompañan y nos van a acompañar durante los próximos programas, estos dos próximos programas. Alfredo Paz Miño, promotor de Mindelo Pride en Cabo Verde y presidente de la Fundación Triángulo Canarias. Así como Bar, miembro de la Asociación Tunecina por la Justicia y la Igualdad de Túnez. Con ellos estaremos hablando, como digo, durante dos programas dentro de unos minutos. Como siempre, después de la actualidad del continente africano y un poquito antes de la agenda. Sobre los derechos del colectivo LGBT. Los derechos del colectivo de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersex. En África y especialmente en el mundo árabe estaremos hablando también de homofobia de Estado. Y es que gracias a la Fundación Triángulo se ha organizado en Madrid una conferencia que ha tenido como título precisamente África y mundo árabe, homofobia de Estado. Así que dentro de unos minutos estaremos hablando con Bart y Alfredo Paz Miño. Quedaros con nosotros, esto es Y aquí comienza Africanía.
Thank you. Galindo y os damos la bienvenida al programa de Africanía.
Ça y est, j'y suis. J'ai dû me lever tôt pour être ébloui et mon cancer de la peau. J'ai bossé dur pour me le payer et là je suis car il faut en profiter. Et j'espère que je ne serai pas déçu, non, car ça me stresse que quelque chose vienne gâcher mon
summertime.
J'espère que je ne serai pas déçu, non, car ça me stresse que quelque chose vienne gâcher mon
summertime.
J'espère que je ne serai pas déçu, non, car ça me stresse que quelque chose vienne gâcher mon
summertime.
Somos del Villa de Vallecas y estas son las noticias de África.
Escucha Africanía.
¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Llegamos en Africanía al tiempo de actualidad con las noticias que nos traen, como siempre, nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano. Y empezamos por la visita que ha rendido el presidente de Senegal a España, que ha llegado el pasado 14 de diciembre, invitado por las autoridades de España. Esta primera visita del presidente Macky Sall era esperada por la comunidad senegalesa residente en nuestro país, que quería hacer llegar a su presidente una lista de sus quejas. En primer lugar, Moumar Diène Diop, presidente de la Federación de Asociaciones y Organizaciones Senegalesas Españolas, declaraba que España es la tercera gran colonia de Senegal en Europa después de Francia e Italia, y se habla de 250.000 senegaleses, excluyendo los menores de edad. Así que para estos ciudadanos senegaleses en España, la revitalización de la cooperación entre los dos países es una necesidad urgente para consolidar aún más los logros ya conseguidos y tratar de reducir al mínimo las repatriaciones. Por otro lado, se pide la descongestión del consulado, instalando oficinas consulares o incluso consulados en las ciudades donde hay una fuerte concentración de senegaleses, como por ejemplo Barcelona, Almería, Islas Canarias o Baleares. La oposición exige en Burundi la dimisión inmediata de la CENI, de la Comisión Electoral Nacional Independiente. En conjunto, los 18 partidos políticos de la oposición burundesa han pedido hoy la dimisión inmediata de esta comisión, que está acusada de haber participado en un fraude masivo con las listas electorales en el registro de votantes. La oposición amenaza con bloquear las elecciones de 2015 si la CENI no dimite. Los partidos piden una anulación de los resultados del registro de electores cerrado el viernes pasado. El Frelimo, el partido gobernante de Mozambique, ha condenado el uso del lenguaje hostil y la incitación a la violencia por parte de la RENAMO y su líder, Alfonso Lacama, por considerar que viola el reciente acuerdo de cese de las hostilidades militares. Tras la presentación de los resultados preliminares de las elecciones generales del pasado 15 de octubre, que dan la victoria al candidato presidencial de Frelimo, Philippe Nyusi, con más del 57% de los votos, y que coloca a Lacama como el segundo más votado con más del 36%, el líder de RENAMO comenzó a finales de noviembre un viaje por varias provincias de Mozambique y declaró en varias manifestaciones que no va a dejar que Frelimo gobierne solo. A raíz de las elecciones que consideran fraudulentas, la Cama propuso a Frelimo la creación de un gobierno provisional para finalmente anunciar durante un viaje que reduciría esta idea a las provincias donde RENAMO ganó las elecciones. Pero esta semana explicó a la agencia Lusa que esta iniciativa no sería factible para entonces recuperar la propuesta inicial del establecimiento de un gobierno provisional, que debe ser considerado por las autoridades gubernamentales bajo pena que el Ejecutivo se enfrente con la violencia y la desobediencia civil. La propuesta de un gobierno de transición ha sido rechazada en dos ocasiones por el presidente a través de su portavoz, alegando que es inconstitucional, y luego por el propio Armando Guebuza, justificando que sería una falta de respeto para las elecciones y un camino a la anarquía. Sudán del Sur ha mantenido todo su compromiso para implementar el acuerdo de cooperación de 2012 firmado con su vecino Sudán. El ministro de Asuntos Exteriores de Sudán del Sur, Barnaba Marial Benjamin, declaró que fue desafortunado que el gobierno sudanés optara por los medios de comunicación para canalizar sus quejas en vez de seguir los canales y mecanismos correctos para abordar estos asuntos. El acuerdo, según el ministro de Exteriores, obliga a las dos partes a respetar cada uno la soberanía del otro y la integridad territorial. Las reacciones del ministro llegaron un día después de que varios funcionarios del gobierno sudanés fueran citados acusando al vecino Sudán del Sur de apoyar supuestamente a los rebeldes sudaneses. El Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles alertó hoy a la ciudadanía sudafricana sobre un aumento significativo y preocupante del número de casos de sarampión. Desde septiembre a diciembre se ha producido un incremento irregular en la incidencia de esta enfermedad en varias regiones del país, sobre todo en áreas rurales. El sarampión africano es más peligroso que en otras latitudes geográficas y tiene potencial para derivar en deshidratación, ceguera e infección del cerebro hasta provocar la muerte. Según la Organización Mundial de la Salud, el sarampión es una de las principales causas de muerte en niños pequeños, a pesar de que una vacuna segura y rentable está disponible ya desde hace años. Hay un promedio anual, según esta organización, de 140.000 muertes por esta causa. Los ancianos Masái de Tanzania han exigido garantías concretas sobre sus tierras ancestrales de Loliondo, que podrían perderlas en beneficio de una empresa vinculada a la familia real de los Emiratos Árabes Unidos para convertirlas en una reserva de caza. Después de que el presidente de Tanzania, Jakaya Kikwete, se comprometiera a través de Twitter a no quitarles las tierras a los Masái, los ancianos exigieron que la posición del gobierno sea formalizada en documentos escritos, no solamente en un Twitter, y que la caza mayor en la región se prohíba. También otras organizaciones comunales han pedido que sean aclaradas las contradictorias leyes sobre el estado de la tierra con la emisión de documentos que declaren a la zona todavía de propiedad estatal reserva para los Masái.
Africanía,
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 Africanía.
Tiempo de entrevista.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, continuamos tiempo de charla, en tiempo de entrevista, y hoy aprovechamos una actividad que está teniendo lugar en estos días de la Fundación Triángulo, que ha organizado la conferencia África y Mundo Árabe, Homofobia de Estado. Contamos hoy aquí en Africanía con la presencia de Alfredo Pazmiño, que es el promotor de Mindelo Pride en Cabo Verde y presidente de la Fundación Triángulo Canarias y un amigo ya de Africanía. Encantado de tenerte con nosotros, Alfredo.
Encantado de estar aquí con vosotros.
Encontraba hace poco un comentario de un colectivo LGBT y de un colectivo iberoamericano que precisamente criticaba esta ensalada de siglas que dentro de poco va a ser imposible que nadie recordemos ya todo lo que va a englobar. Bueno, lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, intersex.
Eso es verdad. Bueno, en principio sí, somos todas personas y tenemos que abogar por los derechos, ¿no? Los derechos de todos por igual. Pero cuando los derechos están muy por debajo y quizá en el sótano 30 hacia abajo, hace falta ponerlos en relieve y hablar de quiénes estamos tratando de conquistar estos derechos. En este caso, la lucha siempre ha sido la reivindicación de estas cuatro letras que son identidades, son orientaciones sexuales muy grandes, una identidad de género, la realidad trans, y de un tiempo a esta parte también se vienen incorporando las personas intersexuales, que no tienen nada que ver con una realidad que es conocida para nosotros. Por ejemplo, la parte intersexual, ahora mismo en Madrid estoy segurísimo que están naciendo muchas personas intersexuales y que un comité de médicos determina si es hombre o es mujer. Entonces estamos hablando también de vulneración de derechos. Las sumar letras, hombre, sí, hay muchas cuestiones al respecto. Yo me quedaría con que todas las letras deberían de resumirse en una, que es la de personas, ¿cierto? Y deberíamos de apuntar hacia allí. Todavía queda camino por garantizar esta situación en España, aún con muchas leyes y mucho blindaje social en la Unión Europea de igual manera, pero en otros contextos el decir LGBT, por ejemplo en el contexto africano, es casi una condena a 14 años, cadena perpetua o hasta pena de muerte. Entonces allí sí, las siglas LGBT tienen un matiz particular y creo que hacia allí es donde el colectivo, el movimiento internacional, es donde debemos de apuntar.
Estábamos dando hace poco la noticia de Uganda, que ya había quitado teóricamente la pena de muerte. No era un paso atrás, sino era un paso a un lado para dar otro hacia adelante, porque nuevamente van a volver a presentar en Uganda una ley en la que se podrá condenar a muerte a cualquier persona por tener relación sexual con otra persona de su mismo sexo, pero bueno, hasta transportar a una persona gay, lesbiana, transexual, puede también llevar una pena de, no sé si pena de muerte ahora mismo.
Una cadena perpetua, sí.
Vosotros os habéis enfocado al mundo árabe y a la homofobia de Estado.
Eso es verdad. Nosotros estamos ante un escenario político y sociológico también un poco particular. Estamos pasando de una ignorancia completa de una realidad LGBT, esto de no poner etiquetas, a un movimiento que quizá a nivel tribal en África se ha venido desarrollando durante muchísimos años. Se puso nombre a la homosexualidad desde el poder colonial que llegó a muchos de los países africanos. Hablamos de homofobia de Estado porque en muchos de ellos la criminalización está siendo contagiada por estados fronterizos. Por ejemplo, Uganda es un polo negativo, para nuestro punto de vista, para el crecimiento de una homofobia estatal. Existe también una negación al hecho LGBT o a la realidad homosexual y transexual en el continente, atribuyendo principalmente las razones de una persona sea homosexual o transexual a la contaminación que ha tenido con Occidente. Entonces, esto es un discurso también muy político. África tiene sobre todo una historia reciente de independencias, y mientras más alejado del poder colonial se encuentre, consideran ellos que se encuentran más a salvaguarda. Entonces, dentro de esta política, dentro del área también donde nos compete hablar, el negar la homosexualidad y criminalizarla como un contagio occidental viene siendo un caballo de batalla en todos los gobiernos. Es más, mientras aquí en Europa garantizamos mayor igualdad para todos y todas, en muchas de las campañas electorales o en muchos de los discursos políticos, por ejemplo, una vez firmado por el presidente Museveni de Uganda la ley que luego se se vino atrás, de pena de muerte para los homosexuales en Uganda. El ministro de Interior de Kenia se manifestó como un buen ejemplo a seguir para Kenia de estas políticas. La homofobia de Estado no solamente persigue a las personas abiertamente homosexuales, sino también a las que parecen homosexuales y, sobre todo, a aquellas personas que estamos allí tratando de apoyar a las personas LGBT o a las asociaciones LGBT en su constitución y en su solidaridad y a buena cuenta la solidaridad que tenemos con el activismo. Esta homofobia de Estado, sobre todo, lo podemos entender con un recrudecimiento de las leyes, pero no en abstracto, sino en personas en concreto. Hay una criminalización muy grande, donde los activistas literalmente se juegan día a día la vida, y es en ese contexto donde para nosotros el activismo cobra un mayor relieve, donde se podría hablar de activistas en mayúscula. En África, en el norte de África también, donde hay una fuerte influencia de la religión, ser activista LGBT o por los derechos de las minorías sexuales, como también se ha utilizado este segundo eufemismo, es total y completamente distinto de serlo en la Unión Europea o en España, donde aquí al menos podemos manifestar nuestra vivencia de la sexualidad desde la igualdad. Podemos gustar más o menos, pero al menos sabemos que no nos pueden matar.
O encarcelar, o simplemente encarcelar, por el hecho.
Desde luego.
Personas que se juegan la vida directamente al declararse activistas dentro, sobre todo, de los estados del norte, como tú has dicho, de África, y sobre los que organizáis esta conferencia, África y Mundo Árabe, Homofobia de Estado, es Bart. Encantado de tenerte con nosotros.
Merci.
Bart es miembro de la Asociación Tunecina por la Justicia y la Igualdad de Túnez. ¿Cómo está la cuestión ahora mismo en tu país? ¿Cómo está la cuestión del colectivo LGTBG en Túnez?
Bonjour à tous. En fait, la situation est très compliquée, surtout avec le climat sociopolitique qui est très tendu actuellement. On a les élections et tout à l'heure donc vous parliez de l'homophobie d'État.
Buenos días a todos. Actualmente la situación de la homosexualidad en Túnez es un clima que está siendo bastante difícil, sobre todo en el contexto sociopolítico de las elecciones actuales que acaban de vivir el país.
Tout à l'heure, donc, vous parliez de l'homophobie d'État. Et là, donc, en Tunisie, actuellement, on est plein dans ce sens-là. Parce qu'actuellement, comme on a les élections législatives et présidentielles, donc l'homophobie, donc l'homosexualité, elle est devenue une arme politique pour discréditer les adversaires.
Actualmente, dentro de las elecciones, el diálogo LGBT o el discurso LGBT ha sido un caballo de batalla para desacreditar la contienda política entre algunos partidos que sí apoyan esta moción y otros que no.
Donc ce qui fait que si quelqu'un donc veut défendre les droits humains en général et fait paraître une certaine ouverture, donc directement on dit que c'est un homosexuel, il veut défendre les droits des homosexuels et il est éliminé de la scène politique.
Aunque se han enfocado los derechos humanos desde en general, hay una negación de los derechos de las personas LGBT dentro de estas propuestas electorales, tanto legislativas como presidenciales.
Donc bien entendu, on a également donc l'article 230 du code pénal, donc on a qui condamne tout comportement homosexuel de 3 ans de prison ferme.
Tienen una ley, la ley 250 del Código Penal, que condena con 3 años de cárcel los comportamientos homosexuales.
Donc ce qui rend un peu la situation très difficile et rend la communauté LGBT de plus en plus marginalisée. Il faut qu'elle se cache pour qu'elle puisse vivre tranquillement.
Poco a poco y de un tiempo a esta parte, la población LGBT está siendo marginalizada por su manifestación homosexual en Túnez.
Après la révolution, en fait, on a eu donc plusieurs meurtres, donc à peu près on a eu 13 meurtres, donc 13 personnes LGBT qui étaient tuées. Et ça a beaucoup influencé le mouvement LGBT en Tunisie parce que donc la communauté, donc chaque membre de la communauté, il commence à se dire donc c'est peut-être moi demain qui serai assassiné.
Después de la revolución de la primavera árabe han sido registradas 13 muertes de personas LGBT, recrudeciéndose la homofobia de Estado, y esto es lo que ha influido en el movimiento LGBT, en renacer el movimiento LGBT.
Donc maintenant il y a un sentiment d'appartenance à une communauté et il y a également un grand élan de solidarité qui se crée entre les membres de la communauté.
Ha creado un sentimiento de pertenencia y de solidaridad hacia el movimiento y ha generado que se puedan organizar.
Voilà, donc ce qui fait qu'actuellement, donc, on est en train de travailler dans ce sens-là pour renforcer les capacités et les compétences des personnes donc, LGBT afin qu'ils puissent eux-mêmes donc, défendre leurs droits.
Actualmente ellos se encuentran reforzando las capacidades de los activistas LGBT para que ellos puedan ser capaces de defender sus propios derechos.
Il y a également quelque chose de très important qu'il faut que je note, c'est par rapport à la nouvelle constitution. Donc avant, il y avait certaines restrictions par rapport à l'orientation sexuelle et au comportement sexuel en général. Maintenant, avec la nouvelle constitution, donc, on a fait tout un travail pour éliminer ces restrictions-là. Et devant la justice, normalement, donc, face à la justice, donc, tous les citoyens tunisiens sont égaux.
Hay una contradicción dentro de la nueva constitución porque se habla de una constitución donde todos los tunecinos sean iguales ante la ley, pero existe aún por eliminar esta ley 250 del Código Penal para que no sean criminalizados.
Voilà, et en parlant généralement de la situation de la communauté LGBT, je crois qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de différence entre la Tunisie, le Maroc, l'Algérie, le Cameroun, l'Ouganda ou d'autres pays. En fait, il y a juste quelques points qui sont très spécifiques à certains pays.
Existe una clara diferencia entre la comunidad LGBT, tanto del Maghreb con Túnez y evidentemente con los otros países de África.
Et là, en fait, donc, il y a un total rejet venant de la société, donc de la part de la société, donc pour l'homosexualité en général. Donc ils disent que c'est un mal qui nous vient de l'Occident, l'Occident qui est le diable entre parenthèses, et ça donc c'est quelque chose que nous on peut pas accepter parce que l'homosexualité elle a toujours existé, donc que ce soit en Tunisie ou bien ailleurs dans le monde arabe ou bien en Afrique, c'est quelque chose qu'on essaye actuellement de travailler, on essaie de travailler sur ça. Et pour prouver ça, avec donc des textes de la littérature et de l'histoire qui parlent de l'homosexualité.
A diferencia de los otros países del Magreb y de África, no se ve a la homosexualidad como el diablo venido de Occidente, sino está presente también en la literatura, en la representación cultural de Túnez. Otra cosa es que sea aceptada o no. No se demoniza la homosexualidad en Túnez, que es importante remarcar esto, que es la gran diferencia con los otros países africanos, que quizá se conoce y se puede decir que se ha convivido con ella, pero no se acepta.
Puede venir esto precisamente por la formación. Túnez es uno de los países mejor formados del norte de África, también de los países con mejor formación de todo el continente africano. El número de universitarios, de personas que llegan a estudiar carreras universitarias es muy alto. El número de mujeres universitarias es también de los más altos de todo el continente africano. Tiene que ver precisamente esta formación, este alto nivel de formación, con el nivel de aceptación también.
Certainement, il y a une grande différence en fait entre la Tunisie et d'autres pays de la région. Nous, donc, si on a une richesse, donc la Tunisie, c'est pas un pays très riche. Notre richesse, c'est le capital humain, donc c'est les ressources humaines qui sont très importantes. Et depuis l'indépendance, Bourguiba, donc le premier président de la Tunisie, il a investi dans la culture et dans l'éducation surtout.
Es evidente que sí, que hay una diferencia muy grande entre los países de África, donde desde su independencia el primer presidente de Túnez tuvo unas políticas muy claras en la inversión de recursos humanos, la educación y la cultura.
Et d'ailleurs, donc, les prémices du printemps arabe qu'on est en train de voir actuellement, donc le début de ce printemps arabe qui a commencé en Tunisie, donc moi personnellement, je crois, et il y a beaucoup de gens également, donc, comme en Tunisie, qui croient que donc, c'est le résultat de 50 ans d'éducation.
Y mucha gente en Túnez piensa que sí, que fue una buena política administrada en su momento, después de la independencia de Túnez, la inversión en educación, porque ahora, después de muchos años, se pueden ver los logros en comparación a otros países de la región.
Et pour être juste et vrai, en fait, donc nous, quand on sait qu'il y a vraiment beaucoup de... Il y a des différences entre la Tunisie et les autres pays, par exemple de l'Afrique subsaharienne ou bien du Moyen-Orient, les pays arabes. Mais donc nous, ce qu'on veut, donc, c'est que quand on essaye de voir ceux qui sont en avance par rapport à nous, donc pour essayer de faire comme eux ou bien mieux.
Sí, que las diferencias son saltantes dentro de todos los países de la África subsahariana y no tanto con los países del norte de África, y siempre se ve a Túnez como un ejemplo a venir, aunque desde Túnez no se tenga la misma percepción.
Ce que je dirais également, c'est que ce qui s'est passé actuellement en Tunisie, donc c'est que on a actuellement donc les élections qui ont réussi, c'est relatif, donc on n'a pas réussi à 100%, mais on avance doucement pour une vraie démocratie avec des institutions solides.
El objetivo es que estas nuevas elecciones traigan además una democracia real, donde se puedan desmontar todos los temas que aún quedan pendientes en Túnez para poder avanzar hacia la igualdad.
Ce qui s'est passé en fait, donc je reviens juste pour les trois dernières années, donc après la révolution, il y a eu un grand espace de liberté pour tous, pour tout le monde.
Antes de la revolución había un gran espacio, hace tres años, antes de la revolución había un gran espacio de libertad para todo el mundo.
Donc là, la communauté LGBT a pris cet espace-là et cette opportunité.
La comunidad LGBT tenía mayor presencia también dentro de el escenario social, sobre todo.
Mais également les homophobes et les groupuscules, moi je dirais, intégristes et rétrogrades, donc également pris le dessus en tuant des personnes ou bien en attaquant.
Pero a partir de la revolución existieron unos grupos muy fundamentalistas, muy muy represores de la homosexualidad y han recibido ataques de estos grupos.
Et pour une première, donc c'est, et par exemple en 2013, donc on a eu une première en Tunisie, une première dans le sens négatif, c'est que on a eu une fatwa. Donc il y a eu deux personnes qui étaient on a annoncé une fatwa qui dit donc on peut les tuer, les liquider. Et ça c'est quelque chose qu'on pourrait pas voir avant en Tunisie.
Sí, en 2013 hubo, por ejemplo, muchas personas que salieron de Túnez pidiendo asilo político porque no pudieron retornar al país por esta represión que se encontraba dentro del país.
Et ces deux personnes-là, donc c'était deux activistes très importants pour le mouvement et pour notre association également. Actuellement, donc ils ont quitté le pays, ils sont dans un lieu sûr.
Han salido algunas cuantas personas refugiadas en el país que fueron un valor muy importante para la asociación y que ahora mismo no se encuentran en Túnez, sobre todo porque se encuentran amenazados y su integridad física corre peligro, es por ello que están fuera del país desde el 2013.
Pues hasta aquí hemos llegado por este programa. Como ya avanzábamos, seguiremos hablando con Bart y con Alfredo Padmiño la próxima semana, en el próximo programa. Muchísimas gracias, Bart. Muchísimas gracias, Alfredo Padmiño.
Muchas gracias a vosotros.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Oh mes amis, je suis Atitika, les nouvelles étoiles, des coups durs angolais, et qui boude na qui boude, on s'en fout. Tipo Michael Jackson no thriller. Não admirem mamões, dizem sempre arrebentar com as noites. Podem trancar os vossos papões. Essa dama vai causar mortes. Não ligo a discriminação, sigam com a globalização. Outrora fui bailarina, agora sou a menina que tá causa pânico na equipe. Eu sou da Bué de Beats, tu és da onde sua B. Ari, bora! Não contavas de sua Wii. Matei a cobre, mostrei o pau. Sei que tens raiva e é normal. Minha comada vive assim. Tudo que tem princípio tem um fim. Olha o vídeo cheio pra catar. Sai do caminho, eu vou te matar. Um dia por dia é vanina. Sou mais fofa que a tua garina. Pernas cheias de vitamina. Aguenta só a adrenalina. Seta.
Olha o boneco, olha a boneca. Olha o boneco, olha a boneca. Chega e toma, ele toma, chega e toma.
De forma diferente, e quem quiser que comente, bem ou mal, é de mim que vocês falam assim. Admite só que estás a gostar. Ari e Titica tão a te dar. Não vale a pena só se achar. Esse mamu não é de se coçar. Chore isso, ate isso. Não queremos compromisso. Não dizem já sou Lady Gaga. Agora estás a gagar, a gaguejar.
Olha a boneca, olha a boneca, olha a boneca, chega e toma, ele toma, 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 chega. É pra saberem. Tikni, aguenta tudo, não tem medo de nada. Vocês já sabem. Verreis com a própria fé.
Olha o boneco, olha a boneca. Olha o boneco, olha a boneca. Chega e toma, chega e toma, chega e toma, chega e toma. Olha o boneco, olha a boneca. Olha o boneco, olha a boneca. Chega e toma, chega e toma, chega e toma, chega e toma.
Olha a boneca, olha o boneco.
menina.
Hola, somos del Instituto Villa de Vallecas y esto es la Agenda de Africanía.
Llegamos con la música del tunecino Anouar Ibrahim, uno de los músicos y compositores más reconocidos del país a este tiempo de actividad, a la Agenda de Africanía. Y comenzamos por Investur 2015, Foro de Inversiones y Negocios Turísticos en África, el 29 de enero en Madrid. La sexta edición del Foro de Inversiones y Negocios Turísticos en África, Investur, organizado por la OMT, Fitur y Casa África. La Malagasy Gospel lleva su gira por España. Continúa durante este diciembre. Que estarán en La Solana, Oviedo, Pola de Siero, Laredo, Guecho, Andorra, Barcelona, Villafranca del Penedés, Tarragona, Alcobendas, Almería, Granada, Sevilla, Paracuellos de Jarama, San Lorenzo del Escorial y Madrid. Y en Bilbao, en la Galería de Arte Calao, en la calle Arbolancha número 6, exposición de la obra de Esther Malangu y Seini Agua Cámara, en la Galería de Arte Calao. Hasta el 31 de diciembre. Y el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, en la Avenida de Reyes Leoneses número 24 de León, mantiene hasta el 6 de enero la exposición Colonia Apócrifa, imágenes de la colonialidad en España. Una muestra colectiva que plantea examinar, analizar y revisar las diferentes imágenes que el poscolonialismo hispano ha generado desde el siglo XV hasta la actualidad. Más de 350 obras de 120 artistas nacionales e internacionales. Nueva edición del posgrado en Sociedades Africanas del CEA y la Universidad Pompeu Fabra, en el campus de Ciutadella, en la calle Ramón Trias Fargas 25-27 de Barcelona. Las inscripciones abiertas hasta el 20 de enero. Edición del posgrado en Sociedades Africanas. Campaña de crowdfunding para recuperar más voces. Un espacio impulsado desde las emisoras de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid con el apoyo de la Red de Medios Comunitarios, que se lanzó con el título de Más Voces. Un esfuerzo colectivo de las radios sociales sin ánimo de lucro y movimientos sociales de diferentes lugares del mundo para trabajar en democratización de la información. Quien quiera ayudar en esta campaña de crowdfunding para recuperar Más Voces puede... buscar en www.migranodarena.org y en Twitter @migranodarena. Curso de especialista universitario Cultura y Pensamiento de los Pueblos Negros, que está teniendo lugar en Madrid, en la calle San Bernardo número 49, en la Escuela de Relaciones Laborales, y que se mantendrá hasta junio de 2015. En el Instituto Universitario de Estudios Mediterráneos, la Escuela de Relaciones Laborales de la Universidad Complutense de Madrid, en colaboración con la Fundación Sur. Hasta aquí hemos llegado en este paseo por las cálidas costas de África, en que cada semana se convierte en Africanía. Esta vez paseando por las playas del Mediterráneo, del sur del Mediterráneo, acompañados por Bar, miembro de la Asociación Tunecina por la Justicia y la Igualdad de Túnez, y también por Alfredo Padmiño, presidente de la Fundación Triángulo Canarias, con los cuales seguiremos hablando del colectivo LGBTI en África y especialmente en África del Norte. Esto será la próxima semana. Os esperamos aquí, en Africanía. Muchísimas gracias, Bar, muchísimas gracias a Alfredo Palmiño y sobre todo muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto no sería posible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Esto ha sido Africanía. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Ha sido Africanía.